cine, desilusión, kino para la familia. Esto es cine, sin expectativas.
Bienvenidos a una nueva temporada del programa favorito de todos los niños, de todas las familias de Chile y el mundo, sin expectativas. Y estamos, hemos vuelto.
Sin ninguna expectativa.
Con aún menos expectativas que antes. Y sí, con una nueva intro producida y hecha por la persona que me acompaña el día de hoy, el Cobo. ¿Cómo te encuentras, Cobo?
Me encuentro bien, me encuentro súper bien. No sé ni cómo partir esto, pero es que necesitábamos una intro. Era lo que nos faltaba para ser completamente profesionales, para aumentar las expectativas. Y es chistoso porque solo es como la canción con mi voz arriba y un par de efectos. Así que...
¿De dónde sale la inspiración para esta...?
¿Qué es una entrevista?
¿Cómo? ¿La gente quiere saber? O sea,
ay, no sé. No sé, solo pensé en música ad hoc al podcast y siento que Clímax define bien el desastre que es esto. El desastre que es generar hacer un capítulo de esto. Porque llevamos 0 días sin problemas.
No sé dónde salió, solo se manifestó en mi disco duro. Un día apareció en mi escritorio, intro, sin expectativas, y estaba ahí. No sé quién la grabó, no sé quién escogió esta canción, solo apareció. Y para explicar a la gente cómo qué hablamos cuando hablamos de una nueva temporada, de qué hablamos cuando hablamos de amor, cuáles son los cambios, o alguno de los cambios que se vienen para este nuevo ciclo, esta nueva cosa que se está formando aquí.
De partida, es una excusa para el hecho de que llevamos como 6 meses sin subir un capítulo nuevo. O más, no, casi, más de 6 meses, unos 10 meses. Estamos en agosto, el último capítulo oficial salió como en octubre. Luego ahora grabamos un par que quedaron perdidos en el tiempo y son como los niveles perdidos del Mario Bros. Y fueron subidos finalmente, después de mucho tiempo. Quizás hay una explicación muy sensata por qué no demoramos tanto en subir esos capítulos, y es porque... El primero que... ese capítulo, el de It...
Es porque somos horribles.
Lo grabamos 2 veces. Sí. Porque eso fue después de la revolución, en octubre. Entonces como que ahí lo grabamos en la casa y pensamos como ya grabemos el video por Skype. Y fue un desastre porque Skype no es para grabar videos. No fue una herramienta hecha para grabar videos.
Y debo admitirlo, fue mi culpa. Como que terminamos el capítulo y fue como... Oh. No, ¿cómo te explico esto? Ay, y para comentar algunas de las cosas que van a cambiar, algunas de las cosas que van a ver distintas, nos vamos a comprometer solemnemente con capítulos de máximo 2 horas. Ese es el cambio,
sí,
número uno.
Sí.
Porque algo que nos pasó, o sea, bueno, ya lo vieron, el último podcast está dividido en 2 partes, porque duraba 4 horas y media.
Sí, está... Porque ya habíamos... Es que ese capítulo la vendimos. Es que son... Mira, de partida no somos muy buenos para esto. Seamos honestos.
Hacemos teníamos, lo que podemos.
Teníamos que hablar sobre los nominados al Oscar. Y esa conversación dura 2 horas. Solo la nominación al Oscar. Que ya pasaron. Hace 10 meses. 8 meses. La cosa más irrelevante. De escuchar en agosto de 2020.
La cual, independiente de todo esto, tiene unas joyas. Unas joyas de frase. Como... Charlie, Todd Phillips, nah. Charlie, te apuesto lo que sea que Todd Phillips no va a estar nominado a mejor director.
Para ahorrar tiempo, vamos a un poco abandonar igual esto de la cartelera y dedicarnos más específicamente a hablar de películas. Aunque igual, debo admitir, a mí me gustaba hablar de la cartelera porque es lindo cuando uno veía los capítulos y como que siempre, como que si tú buscas una película de 2019 sin expectativas, nosotros hablamos de ella. Eso era lindo. Pero
hasta
por
como octubre, más o menos.
Que es como hasta cuando salieron películas, en realidad. Pero hay, en honor al tiempo, deberíamos ser más sensatos y solo hablar de las películas que importan. O que no se importan.
Exacto. Exacto. Tales
como Manu de Swift o Corgi un perro real.
Y en ese mismo sentido, también, bueno, estos podcasts deberían ser con video. Ojalá ahora siempre vamos a hacer nuestro mejor esfuerzo. Así.
Hay olvidado que está grabando video y he hecho cualquier cosa frente a la cámara.
Entonces, empezando con las preguntas, nuestra primera pregunta del día de hoy la deja nuestro superfan de toda la vida, de todos los tiempos, Alexis Miranda. Muchos besitos para ti, Alexis.
La única persona que no ha tenido esperanzas es que
sin ninguna justificación de parte nuestra, porque no estamos ayudando para nada en esto, se ha mantenido escuchándonos, así que muchas gracias por soportar toda nuestra inconsistencia y falta de profesionalidad. Pero la pregunta que nos dice es, ¿cuándo creen que será la reapertura del cine en Chile? Oh, no sé si sabía, pero hay una pandemia ocurriendo. Hay gente muriendo. Sí. Hay un gobierno que no está haciendo nada. Pero queremos ver películas. Si el cine abriera, como dentro de este mes, dentro de agosto, ¿irías en primer lugar?
No. No, no iría. Quizás cabe destacar que tú me invitaste la última vez que fuiste al cine. Como dijiste, ¿cómo vamos a ver Bloodshot? Un fatídico lunes que podría haber sido el último lunes del cine. Y dije, no, nah, nah. Y ahora pienso, wow, Bloodshot puede haber sido la última película que vi en el cine.
Bloodshot fue la última película que vi en el cine, de hecho. ¿Cuál fue tu última película que viste en el cine?
Fue Unidos. No.
O sea, yo digo Jake, pero yo vi Bloodshot, así que...
Y no, no iría. No iría al cine si lo abrieran ahora. ¿Tú irías?
Yo creo que iría. Creo que tomaría los resguardos. Pero si Tenet se estrenara mañana en Chile, creo que iría a verla. Incluso ya, Tenet es un poco... Ya, obvio. Pero si, no sé, incluso si se hubiese reestrenado Inception, creo que iría incluso. Porque soy horrible. Oh,
porque daría mi vida por Christopher Nolan.
Igual, en todo caso...
Christopher Nolan no daría tu vida, no, su vida por ti, pero tú sí la darías por él.
Yo estoy estimando, para responder a la pregunta, creo que la próxima vez que vaya al cine Vivo Imperio, aquí en Santiago Centro, que es el cine al que suelo ir cuando no voy a La Reina, va a ser de aquí a octubre probablemente.
Es que eso creo que es el meollo de la pregunta. Yo creo que el cine igual va a abrir como en octubre. Y yo creo que en noviembre me podría ver yendo a una sala de cine. Y...
¿Pero qué es lo que te diría? ¿Es solo un tema de tiempo? ¿Es un tema de casos? ¿Esperarías a la vacuna? ¿Qué sería lo que te haga cambiar del no al sí?
En realidad creo que esta pregunta tiene más que ver con el cine. O sea, más que ver con la vida, diría, con el cine. Como que yo creo que voy a ir al cine cuando siente que puedo hacer mi vida normalmente. Entiendo. Y... ¿qué iba a decir? Ah, que igual el cine es como... Es complicado porque es un lugar donde tú estás unas dos horas en el mismo lugar, donde va mucha gente, y es mucha gente yendo y entrando todo el tiempo. Entonces como que no me da mucha confianza como un lugar donde se vaya a mantener como seguro un virus.
Entiendo. Aunque tengan estas medidas, como menciona de hecho la siguiente pregunta, supongo que es como parte de lo mismo, de que... Aunque tengan como este 25, 75% de capacidad, tú aún así no confías.
Sí, aún así no confío.
Pucha, yo... Ahora me voy a sentir mal, porque siento que tú tienes una postura tan responsable y tan centrada, que ahora me siento como una horrible persona. O sea,
técnicamente tú has respetado más la cuarentena que yo, porque yo viajé a ver a mis papás ahora y estoy en el sur.
Sí.
Yo soy la peor persona en esta ecuación.
Quizás pasando a la siguiente pregunta de qué opinamos del plan paso a paso, una parte de mí... quiere salir, tiene muchas ganas de volver a como todo era antes, al menos en lo que se refiere a salud. Pero aún así creo que es demasiado pronto para Santiago, al menos sí, Santiago Centro. Y opinaría lo mismo de las otras comunas. Sí, no, esa es la cosa, no confío en ninguna de las comunas que ha pasado al paso 2. Y tampoco quiero ponerlo como muy político en este podcast, porque ahí es cuando hablamos dos horas de nuevo.
¿Por qué? Pero el arte no es político, ¿no? ¿Por qué meten política en nuestras películas?
¿Por qué meten política en videojuegos? ¿Por qué hacen eso?
¿Por qué meten minorías y mujeres en nuestros podcasts?
En nuestros juegos. Hablando de eso, creo que nunca ha habido una mujer en este podcast. ¿Somos parte del problema?
Es verdad. Pero tampoco nunca ha habido nadie más que bueno, no ha habido dos personas extra. Solo tenemos, no tenemos, no somos tan sociales, ese es el problema. El problema es acá es más de sociabilidad en realidad.
No tengo amigos. Pero volviendo a la pregunta, creo que es esta mentalidad de liberemos comuna por comuna lo que nos metió en este problema. Las comunas son una división estrictamente para definir quién manda, quién es el alcalde de cuál lugar. Pero para una persona pasar de Providencia a Santiago o de Santiago a La Reina es cruzar una cuadra.
Sí, así hacer cuarentena en una comuna es inútil. No sirve nada, lo han demostrado un millón de veces y siguen insistiendo. Como que fuera a funcionar esta vez. Como que ahora sí, de verdad, la cuarentena dinámica va a funcionar.
Te creo si fuera por región, que son como como equivalente como a estados, como Estados Unidos aquí en Chile. Son regiones, porque puedes controlar como las carreteras. Pero en una comuna, y sobre todo en una ciudad tan grande como Santiago, creo que hacerlo por comuna es un gran error. Y también no confío para nada en la gente que ha salido. Creo que nos van a tirar todos de vuelta en agujero y vamos a tener el medio rebrote.
salimos de la cuarentena con más casos diarios y contagios y muertes que con las que entramos. Así que esto no pinta bien.
La siguiente pregunta la deja Mr. Chincha Chincha, nuestro otro gran fanático, nuestro otro gran aliado en estas aventuranzas. Y dice así: ¿una película musical debe tener buena historia o depende solo de sus canciones? Como yo empecé la primera, la anterior, con Take It Away, Boy.
Que creo que también la pregunta igual es tramposa del punto de vista de que un musical, muchas veces los musicales, las canciones no son solo canciones, sino que son elementos en que los personajes se desarrollan, como que es, este es el momento en que aprendemos sobre esta persona. Entonces, tener buena música de un punto de vista de la película implica que la música nos ayude a entender a las personalidades que vemos en pantalla.
Exacto.
Creo que quizá el peor caso es que como el peor escenario en que tienes buena música es en que la música no aporta nada a la historia, en que estás viendo canciones que en burbujas son buenas pero que realmente no están ayudándote nada a que te importe ni un ser humano en esta película. Me acordé de esta película de Donald Glover con Rihanna, Guava Island. Creo que es un buen ejemplo, porque la música que es de Childish Gambino era muy buena, pero como que no tenía nada que ver con la película, era como completamente o sea, no sé si sea un musical técnicamente, pero creo que un ejemplo en que tienes música que en sí misma es súper buena, pero la pones en una película y como que no haces ni un hilo. Se me acaba de ocurrir un perfecto ejemplo de una película que sí es un musical y creo que no sobrevive solo por sus buenas canciones, y es Across the Universe.
No la he visto.
Across the Universe, probablemente mucha gente la haya visto y la haya adorado. A mí me solía encantar cuando era adolescente y la vi hace muy, o sea, no hace muy poco, como el año pasado de vuelta, y me sorprendió mucho lo no buena que era, porque es una película que sobrevive porque tiene increíbles reinterpretaciones de canciones de los Beatles, que de partida las canciones en sí mismas eran buenas, pero además hicieron muy buenas reinterpretaciones, pero como que tenían las canciones primero, intentaron crear una historia, como un hilo a través de esto, y cuando tú te das cuenta de que la película no tiene ni un solo sentido, onda, los personajes no crecen, o sea, no, te das cuenta que las canciones solo existen por existir, no hay un hilo, como que intentaron crear algún tipo de historia y eso arruina completamente la experiencia porque tú intentas, tú mientras la ves te das cuenta, acá, no sé, hicieron esta escena solo porque necesitaban poner Dear Prudence, esto no aporta nada a la película.
Entiendo, porque creo que podrías cortar la música y sería más o menos una experiencia no demasiado distinta.
Sí, sería horrible, una experiencia como que solo sobrevive porque las canciones son buenas, y creo que el hecho de que solamente sus canciones sean buenas no la hace una buena película en sí misma.
Para cerrar un poco el tema, quiero recoger algo que dijiste al inicio de la pregunta, que como que me hizo mucho sentido mientras lo escuchaba, es que creo que la gracia del musical, y esto es algo que dijo Damien Chazelle en el tour promocionando La La Land, que la razón por la que él le gustaban los musicales era que podías expresar a través de la canción cosas que serían muy difíciles o harto más complicadas de expresar a través solo de actuación tradicional. El hecho de que puedas como en teoría pausar la película y que la persona cante y grite sus sentimientos es algo que es exclusivo al musical, y creo que, volviendo a lo que tú decías antes de que la música tiene que avanzar la historia, creo que un buen musical, como si tratara de definirlo, supongo, es aquel donde las canciones nos dejan entrar a este mundo interno de los personajes o nos permiten avanzar la historia de una manera en la cual no se sienta como que estamos pausando para explicar esto. Como que la música debe ser una extensión natural de la historia.
Y mi hot take al respecto de esto es que realmente odio mucho esta tendencia que existe, especialmente en Disney últimamente, de cuestionar la existencia misma de los musicales. Como, ¿por qué todos están cantando y bailando ahora? Es porque es una película, maldita sea. Es una película. No tenemos por qué detenernos a autojustificar por qué hay música en un musical.
Es un ataque esto. Simple. Es fácil. Déjame ver The Greatest Showman de nuevo. Tranquilo. No, de hecho no me gusta The Greatest Showman.
No voy a permitir eso. En esta casa no respetamos The Greatest Showman. Lo siento. Odio cada vez que Twitter, no sé si film Twitter, pero un sector de Twitter intenta comparar a The Greatest Showman con La La Land, y yo pienso, no,
sí,
no, cállate, cállate.
Y siempre
estúpido,
gana
cállate.
The Greatest Showman en los polls, no entiendo. ¿Qué le pasa a esta gente?
Pero bueno, avancemos al tema.
The Greatest Showman 2.
Partiendo con una bomba, esta nueva temporada.
Teníamos que volver con algo que trajera a la gente. Algo... Sí. algo para la historia.
Porque esto es probablemente uno de los temas que más en serio me he tomado en mi vida. Onda, mi titulación, Fuck That Shit. Que es que hablemos de las mejores películas de la década. De los 2010, del año 2010 al 2019. Gente que crea que es el 2011 al 2020 son estúpidos y probablemente deberían ser guillotinados.
¿Cómo definirías los 2010? ¿Te gustó? ¿Buena década? ¿Mala década?
Dame sí, creo que... creo que muy pronto para decirlo, pero creo que fue una maravillosa década. Creo que probablemente va a estar dentro de las mejores décadas en retrospectiva. Pero creo que es probablemente que cada década, si uno la ve en su burbuja, es como muy buena en sí misma. Porque en esta nos tomamos con mucha mierda, pero eso es porque es la que estuvimos más presentes. Como yo no busco mierda de los años 80 o los 90, solo vi la mierda de cada año independiente porque está en Netflix o en Amazon. Claro. Pero creo que es una maravillosa década porque fue probablemente, y voy a necesitar una citación probablemente acá, que en que más se democratizó el cine, en que vimos más proliferación de mentes de cualquier parte, y también en que el discurso de alguna forma se extendió de tal forma en que nos volvimos conscientes, para bien o para mal. Yo diría más para bien, pero mucha gente probablemente debata el tema del ahora son políticamente correctos, en que nos volvimos conscientes de que había que darle voces a más gente, y por lo mismo creo que salieron más autoras y más voces extranjeras que se volvieron populares como en una palestra mainstream, y gente de otras razas que no sean solo blancos o otros tipos de comentarios. Entonces creo que tuvimos mucha diversidad esta década y creo que eso lo hizo muy bien al cine.
Y también en cuanto a, supongo, a la parte más técnica, creo que fue también un proceso de democratización en cuanto a distribución. Los streamings, Netflix,
aunque la Prime gente Video, Hulu. Odie a Netflix y diga, oh, ahora todos ven en Netflix. Netflix es una increíble herramienta y yo soy un simp por Netflix.
La gente no se esfuerza nada. Si no, algo no está en Netflix, no lo ven. Y es como, a ver.
Solo voy a recomendar ver cosas en Netflix.
Creo que la idea de acercar las películas a la gente, creo que siempre va a ser bueno. Creo que mientras más opciones la gente tenga de ver películas, más van a ver y más, supongo, más se van a culturizar en lo que es el lenguaje audiovisual y lo que es el cine. Y gracias a las nuevas herramientas de distribución que hemos tenido y también a las nuevas herramientas de captura, es decir, si hace 20 años teníamos básicamente 35 milímetros como la única y estándar forma de grabar una película, ahora tenemos cámaras digitales, tenemos Sony sacando cámaras increíbles como la 7S3, ahora tenemos a Panasonic con la GH5, tienes cámaras en teléfono, películas con iPhones que han estado en Sundance. O hacer una película y mostrar esa película es más fácil que nunca. Y algo en lo que me gustaría hacer como cuidadoso es esta idea de que no es solamente cualquiera puede hacer una película porque todos tienen una cámara en su iPhone. Creo que a menos que probablemente seas Steven Soderbergh o Sean Parker. No, Sean Parker, Sean Baker. Como digo, Napster.
¿Quién es Sean Parker?
Sean Parker es el fundador de Napster.
Claro. My man, Justin Timberlake.
Probablemente no puedas estrenar una película en cine que esté grabada en iPhone. Pero la oportunidad de al menos practicar o al menos desarrollar tu gusto y tu forma de grabar está ahí. Está con este dicho que es como muy genérico, pero con esa cámara que todos tienen en el bolsillo. Y qué bonito eso. Qué bonito. Las películas son más accesibles que nunca y hacerlas es más fácil que nunca.
Algo que también creo que muchas veces no se habla y no se toca es que hay muchas películas que a veces su accesibilidad es dificultísima, incluso en la piratería, mientras que Netflix de repente te da películas extranjeras o películas independientes que no vas a encontrar en ningún otro lado. De la misma forma que también hay cosas que solo vas a encontrar piratas que nadie va a distribuir, pero creo que de verdad de repente me asombra mucho las cosas que puedo ver en streaming, que pienso, wow, esto habría tenido que descargarlo con un sit, un peer de 3 personas y me hubiera demorado como 2 días en descargarlo.
¿Cuáles cómo crees que han sido las películas más, independiente de gusto o no, las más influenciales, marcaron esta década?
Creo que la primera, o sea, como la que pateó la década con mucha influencia, a mí me gusta mucho, pero no está dentro de la que más adoro de la década, es Inception, definitivamente.
Yes.
Creo que Inception abrió una caja de Pandora. No solo en términos de como...
¡Bam!
Exactamente. Pero también en términos de hacer estos como dramas de misterio y puzzles y plot twist con plot twist con plot twist. Que para bien o para mal, fueron... Todos quisieron imitar a Nolan. Mira, digan lo que quieran del hombre. No creo que ninguna de sus películas haya sido particularmente... esté en mi top 50, por así decirlo. A pesar de que creo que hizo muy buenas películas durante la década. Pero el tipo marcó tendencia y estuvo siempre en la boca de todo el mundo. Otra película que creo que definió mucho el blockbuster en sí mismo. O no sé si el blockbuster, pero como el cine de acción... fueron cosas como Mad Max, Fury Road, uh-huh, y Misión Imposible, uh-huh, Protocolo Fantasma.
Uh-huh. Que también creo va de la mano con lo que decías de Nolan, que siento que sea gracias a él y sumo que a Tarantino y otros directores que aprecian, uh-huh, mucho esto como el 35mm y hacer cosas en cámara, se ha vuelto creo a apreciar, como que dimos la vuelta del año 2000 donde todo era como, mientras más digital mejor, pasamos a esta década donde se aprecian de vuelta al hacer las cosas de verdad. Se aprecia mucho ver a Tom Cruise escalando un edificio, el Burj Khalifa. Sí. Aprecia mucho ver a Christopher Nolan explotando cosas para Tenet y para Dunkirk.
Es una experiencia tan linda ver cine de nuevo y sentir como esto es algo que no tengo idea cómo lo hicieron hasta el día de hoy. Como tuvieron que explotar cosas de verdad para que esto ocurriera.
En cuanto a películas que yo creo que hayan sido bastante influyentes, creo que tengo unas tres. Y una, uh-huh, es bastante controversial en cuanto a... vamos a llegar a ella, pero la primera, uh-huh, y... creo que una de las que más influyó en el mundo de la animación es The Lego Movie.
Sí.
Creo que The Lego Movie,
sí,
abrió,
yes,
muchas
hell,
puertas.
Fucking yes.
No solamente en cuanto a estilos de animación, que sino que hasta, no sé, tampoco quiero decir que este película inventó la animación, pero sino que hasta The Lego Movie, el estilo Pixar era como el estilo como por defecto de, uh-huh, animación. Era este estilo como ultra realista, personajes con texturas suaves, bien... Pero The Lego Movie, animada a veces en dos, en cuatro, donde como que se saltaban cuadros, imitando este estilo como stop motion de cuando uno graba como cosas con Legos, uh-huh, no solamente creo abrió la puerta para Field of Recurse Miller, sino que para muchos otros estudios se arriesgaran e hicieran otro tipo de cosas. Tenemos la película de Peanuts, que creo que salió el año después de Lego Movie, que también tenía este, sí, estilo de animación medio distinto. Tenemos Captain Underpants, que hacía hartas mezclas entre 2D y 3D. Spider-Verse, que no tengo ni por qué hablar porque de Lego Movie influyó Spider-Verse. En parte corresponsabilidad con 21 Jump Street, partió esta idea de que puedes adaptar lo que sea. No todo el mundo lo ha hecho como The Lego Movie, 21 Jump Street, sí, las cuales sí tienen un corazón de verdad y sí tienen cosas que contar.
Ha sido para bien o para mal, en realidad, porque ha habido mucha copia a The Lego Movie. O mucho, o como que gente aprendió las lecciones equivocadas, como, oh, puedes adaptar lo que sea, eso significa que haga una película de Playmobil.
Y supongo que la última que quiero mencionar, uh-huh, y creo que va a ser una de las obras más recordadas de esta década. Y que esta es la controversia. No sé si es necesariamente una película, pero creo que es Twin Peaks The Return. Twin Peaks temporada 3, dirigida, okay, por David, yeah, Lynch. Creo que lo que... Voy a ser vago porque no solo te van a spoilear, sino porque... ¿Cómo tú estás viendo temporada 2 ahora de Twin Peaks?
Todavía no comienzo, pero sí, ya estoy... Claro. Como que ahora debería avanzar a la temporada 2.
No solamente creo que simboliza este... perfecto punto en que entre el cine y la televisión se unan, porque la razón por la que le incluyó esta cosa de película es que en teoría fue concebido como una película de 18 o 20 y tantas horas, que tuvo que ser como dividida en capítulos, pero el guión de la cosa como una sola entidad exista, fue concebido así.
Okay.
Yo supongo que podrías decir que es como una película muy larga que tuvieron que dividir en capítulos para estrenarse, pero es medio... así que no quiero darle todo el crédito a esta película slash temporada de televisión. Pero creo que representa la, como dije, la unión entre estos dos mundos. Y también creo que es una de las obras que creo en un par de años más, quizás no influyente ahora, pero creo que hacia el futuro vamos a ver muchas, muchas cosas inspiradas por esto. No quiero meterme mucho en específicos, pero es loco. Creo que es la, hasta ahora de lo que he visto, creo que es la magnum opus de David Lynch. Creo que es una obra que no solamente recontextualiza años y años de historia estadounidense, y creo que va a ser una obra que nos va a atormentar por muchos, 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 muchos años más. Y muero porque la veas y la discutamos algún día.
Es verdad. Y creo que no seamos cínicos. Creo que también uno de los estudios más influyentes de esta década, definitivamente, fue Marvel.
¡Yes!
Creo que en general Marvel hizo un buen trabajo esta década. Cerraron con una bomba, con Infinity War y Endgame. Y marcaron definitivamente el patrón de cómo hacer películas. Ahora todos quieren ser Marvel. Todos quieren tener, uh-huh, su universo cinematográfico. Todos están escudriñando las posibles marcas que puedan vender como una película de superhéroes, aunque no sean películas de superhéroes. Uh-huh. todos buscan su propio Marvel. Entonces es simplemente cuando hace algo tan bien que puedes lograr algo así. Porque no seamos cínicos, Marvel hizo un buen trabajo. Y por algún motivo porque todos quieren imitar a Marvel.
Y también creo que ver a la cantidad de personas que han, o la cantidad de estudios que han fallado intentando, creo que es un perfecto testamento de lo que Marvel ha hecho bien. No todas sus películas perfectas, no. No todas sus películas obras maestras, tampoco. Pero creo que definitivamente marcaron la pauta en lo que fueron los blockbusters de esta década. Definitivamente, me encanta que la hayas mencionado porque se me había ido totalmente.
Pensé que amoníamos a hacer los snob y decir, no, Marvel, no, con Marvel, no, 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 papá, Marvel, no.
Twin Peaks temporada 3 es cine, pero Marvel nada. Fuck you. Fuck you, ma. Pasemos a las... supongo top 5. No, ¿top 5? ¿Vamos a hacer un top 5? Ok,
sí, hagamos un top 5.
¿Parto tú o parto yo?
Parte vos. Yo quiero terminar. Quiero dar la bomba porque mi lista está privada, así que nadie puede ver esto.
Pero estas son 10 de 10, por cierto, para mí. No tengo que darles la nota. Número 5 es Spring Breakers, dirigida por The One and Only Harmony Korine. Una... obra hipnótica. Una obra que está inmaculadamente fotografiada por Benoit Deville, uno de los mejores directores de fotografía de la década, probablemente mi favorito de la década, con una bomba de actuación de James Franco, y que creo que es de esas películas que podría ver de nuevo y de nuevo y de nuevo y de nuevo. De verdad, una de las películas que creo no solamente definió, creo, mis gustos en el momento que la vi, porque la vi en un momento muy formativo. Esta película salió en 2012. Uh-huh. Y en ese momento tenía 16 años.
Sí, porque tenía una edad, Charlie, así que claro. Puedo saber tu edad.
Supongo que es como la perfecta edad para verla, pero la he vuelto a ver. Y no es de esas películas que se ve solamente en el gusto adolescente, es de esas películas que de verdad me ha marcado bastante. Y Spring Breakers, véanla si no la han visto. Es legítimamente epic.
Creo que es muy buena también.
Charlie es ok.
Es buena.
Puta Charlie como el pico, tú.
Mi número 5 es mucho menos atrevido. Es la red social. Es la padrino de esta década. Es el padrino de esta década. Lo siento.
Yeah,
es todo en ellos un 10 de 10. Es absolutamente perfecta. Y define estos últimos 10 años. Define prácticamente a los millennials. Es la película de por para millennials. No es por, pero es la película que absolutamente encapsula el estrés y la angustia que fue haber sido un joven en esta época de digitalización en que cada día es menos cercana la conexión y la comunicación.
Total y absolutamente de acuerdo. Número 4. Aquí también otra que ya mencionamos, que no voy a explayarme demasiado. The Lego Movie, dirigida por Phil Lord y Chris Miller. Obra de arte, no solamente en cuanto, ya lo mencionamos, la animación, en cuanto a lo rupturista que es, sino que también en su mensaje, en lo que dice. Creo que es algo muy bonito y es algo que creo que Spider-Verse mantiene y va de mano con un poco también con lo que hablamos de la ciudad y es esta como democratización de lo que es el arte y de lo que son como estos mitos cinematográficos, donde creo que es como el opuesto, absoluto contrario de estas como... tramas de El Elegido, las cuales creo que son un poco...
la absoluta subversión de las expectativas.
Un poco, y... totalmente, The Lego Movie, bonita, me hace llorar cada vez que la veo. es una especie como de... como de 10 testamentos, supongo, sobre lo que creo en cuanto a creatividad y en cuanto a lo que el arte debería ser. Así que, nice, ese es mi número 4.
Mi número 4, por otro motivo... es La La Land. Simplemente adoro, amo, absolutamente. Me desarmo por esta película. No se me ocurre nada que crea que sea malo. Creo que tanto una de mis actuaciones favoritas en Ryan Gosling y Emma Stone, con magnífica música que he escuchado una y otra vez al río al derecho. Probablemente mi dirección de fotografía favorita, con esa magnífica, hermosa, preciosa corrección de color. Increíble fotografía, o sea, increíble coreografía y una historia de amor que me deshace el alma. Y creo que fue igualmente para ti con Spring Breakers, muy formativa, a pesar de que la vi de una forma un poco más viejo, pero me hizo pensar mucho en wow, quiero alguna vez llegar a hacer algo así de bello, algo así que tan emocionalmente lindo.
Y creo que solidifica también Chazelle como probablemente uno de los talentos de este siglo.
El día bonito, de mi boda, bonito, quiero bonito. Bailar City of Stars. Amo esta película. Creo que es muy, muy linda. Y de hecho, dato curioso, esta película la fui a ver, la primera cita que tuve con mi polola. Así que también es muy, muy cercana a mí en ese sentido.
Ok, ahora pasamos a la lista de hombres. Ok, ahora pasamos a la lista.
La lista de verdad.
Ruda. Mi número 3, esta de acá. Y esta fue difícil porque estoy entre dos y no quiero, no quiero hacer un empate porque es como...
boludo, mojate el putito. No, no.
Me voy a ir sí o sí por Good Time de los Safdie Brothers.
Hell yeah, boy.
Robert Pattinson. Mejor de los mejores actores trabajando hoy en día. Todos los que dicen que el vampiro de Crepúsculo pueden irse a la mierda. Literalmente a la mierda. La dirección de los Safdie en esta película es una de las direcciones más energéticas que vas a ver en la pantalla grande. Esta película es droga para la pantalla. Esta película es... Esta película captura esa sociedad de Nueva York, esa energía nocturna de una manera que pocas películas creo que lo hacen. Creo que embellece cosas como horribles, supongo. Se parece. O sea, toman estos eventos diados, perturbadores y horribles y lo muestran de una manera tan bonita, tan formalmente y técnicamente bien hechas que
es excelente. Y esa escena final con Benny Safdie me hace llorar.
Ruda y sucia y
intensa. Incómoda, también. Muy incómoda. Hay un beso en la mitad de película que me va a perseguir por el resto de mi maldita vida.
También tiene un gancho, como decía, es ruda, es intensa, pero también tiene un gancho emocional que es muy fuerte. Y que, como tú decías, se ve... Esa escena final es un golpe. Es un golpe al corazón.
Hablando de cosas horribles y perturbadoras, una película que no sé si tuvimos la oportunidad de hablar de esto en el capítulo pasado, porque deberíamos haber hablado de esto en algún momento. Y que no la mencioné en las películas más influyentes porque apareció cuando estaba terminando la década, pero va a formar la década que viene. Parasite. Definitivamente. Parasite. Bong Joon-ho cambió el juego. Sobre cómo consumimos, supongo, cine. Porque supongo que entre los filmes snob y gente que aprecia el cine internacional ha estado siempre en boca. Siempre ha estado consumiendo películas que están de todo el mundo. Pero creo que parece de alguna forma demostró, no solo en términos de temporadas de premios, pero prácticamente cualquier persona que la haya consumido. Onda, no sé si acá a Chillán, donde yo vivía, que es un pueblo que no es particularmente grande. Acá llegó Parasite. La gente fue a ver Parasite. Duró varias semanas acá. Donde es ese tipo de película que es tan accesible, es tan consumible, es tan adorable, que todo el mundo puede verla y amarla, incluso aunque no vean los mensajes que están bajo la superficie. Esta película está funcionando al igual que la red social en todos los niveles. El guión es increíble, la dirección, las actuaciones, todo se amalgama para un, como tú dijiste con Twin Peaks, un épico final. El final es, tiene de una magnitud que en que todo se cierra y todo es... Y yo lloro, me destruye la última escena de esta película. Me destruye su comentario, me destruye vivir en un mundo en que una película como esta es necesaria. Es el ultimate We Live in a Society, bien hecho.
Pero me estás diciendo que tu película número 2 no es el Joker. ¿Me estás spoileando que el Joker no va a estar en esta lista?
¿Es eso o creo que Parasite es más We Live in a Society que Joker? Pregunta para la casa.
Totalmente de acuerdo. Creo que es una película que une de una manera magistral al el mundo arthouse y el mundo comercial. Es una película que es tan fácil darle un 10 de 10 porque funciona como un reloj. Todos sus componentes están perfectamente puestos por esta mente maestra que es Bong Joon-ho. Guión, fotografía, actuaciones. Funciona, simplemente funciona. Y más que funciona, toca todos los puntos que quiere tocar y creo que generó discusiones generó las discusiones que quería generar. Así que muy bien Bong Joon-ho, muy bien por Corea y muy bien por el cine internacional, que espero veamos en esta década y en las próximas con mucha más presencia en la categoría de mejor película en los Oscars.
Y también creo, es súper importante, o sea, no sé si es súper importante, pero es curioso de notar que en Letterboxd en este momento parece no solo la película mejor valorada de todo Letterboxd, sino que también es la película más popular. Y siento que ese perfecto cruce entre una película que todo el mundo puede ver y todo el mundo puede adorar al punto en que no haya nada que encuentren de malo es lo que hace esta película tan... Es una joya que solo aparece una en un millón. No tienes Parasite todos los días, ni todos los años, ni todas las décadas.
Vamos por la número 2.
Ajá. Dale, compadre.
Mi número 2 de la década va a ser The My Boy, Gaspar Noé, Climax.
Ah, boom, yo pensé baby. Que... Boom. Pensé que ibas a decir Enter the Void.
También, de hecho, estaba pensando en esa, pero... Mi único pero... Es que, mientras de verdad me afecta mucho Enter the Void, tuvimos todo un podcast hablando de ella, y creo que dije que es mi biblia Gaspar Noé favorita, he revisitado Climax desde ese podcast, y... Comparando la cantidad de veces que he visto Enter the Void, que deben ser unas, creo, supongo, 5 en total, he visto Climax 5 veces desde el estreno, que fue el año pasado. Y viéndola, siento cosas que no siento con ninguna otra película. Siento no solamente ansiedad, no solamente terror y no solamente desesperación, sino que también siento una acción que nadie más tiene por parte de Gaspar Noé. Siento un dominio absoluto de la técnica y también de la... No sé si quiero decir del guión, porque el guión no es como supongo el punto fuerte, pero siento un dominio absoluto de Gaspar Noé en cuanto a lo que quiere decir. Y estoy absolutamente seguro que esa como... ese guión no tan sustancial es totalmente a propósito. Cuando cuando este fucking madman, cuando Gaspar Noé, cuando este desgraciado pone los créditos a la mitad de la película, estoy en el cielo. Estoy en el cielo viendo. Es como... Oh, la forma en que este hombre rompe convenciones y lo hace entretenido y lo hace enganchante de ver, creo que es algo que pocos, uno en un millón directores tienen. Y mi criterio para poner esta lista ha sido como... ¿Cuáles fueron las películas que más me marcaron como personas? ¿Cuáles fueron las que más marcaron mis gustos? ¿Cuáles fueron las que me dijeron, terminé la película y dije, quiero hacer eso? Quiero hacer cine. Y Climax es definitivamente una de esas. Y una de las que cada vez que veo y termina digo, perfecto, no tengo nada que decir de esa película. Absolutamente nada que decir. Obra maestra, en mi opinión.
Mi número 2 probablemente sea un plot twist. Porque cualquier persona que me conozca y me haya seguido hace años o meses o lo que sea, y haya visto mis videos, probablemente iba a pensar que este iba a ser mi película de la década, mi número uno.
The Greatest Showman.
Y bueno, el Joker ahora... Bueno, chicos, resulta que Green Book me cambió completamente.
Oh, no, que...
No, Green Book te está matando.
Ya, puedo respirar.
Ok, pero Peter Farrelly realmente hizo algo verdaderamente... No.
No, stop. Estoy tomando agua. Detente.
Ok.
Me vas a matar antes que Gaspar Noé.
Mi número 2 es probablemente mi película favorita de la vida. Y es El Cisne Negro. Voy a después decir por qué la hubiera puesto número 1. Pero esta es la película que más me cambió. Como ser humano, como persona que aprecia cine. Es la primera vez que yo vi una película. Esta salió el año 2010. Yo tenía, cuando la vi, no la vi el año que salió, pero tenía como unos 15 años la primera vez que la vi, unos 15, 16 años. Y fue la primera vez probablemente en mi vida que vi algo y me di cuenta de que lo que estaba viendo no era necesariamente lo que la película estaba haciendo. Como que fue la primera vez en que supongo que me di cuenta que el cine es más que entretención, que el cine no puede pensarlo y tomar metáforas y tener que interpretar cosas, y me hizo enamorarme tanto del arte que desde entonces no he parado de ver películas y de analizar y de intentar apreciar y ser un film buff en toda la arista y todas las posibilidades, porque es mi actuación favorita de la década, femenina al menos, aunque creo que probablemente en totalidad en Natalie Portman, con una increíble, sucia, desquiciada y tenebrosa dirección de Darren Aronofsky, que simplemente me despedaza, y con mi final favorito, probablemente top 2 o top 3 de la vida, con esa caída y esa música y todo. Ese corte a blanco creo que me hace llorar, como solo acordarme de él. Creo que es tan hermoso y siniestro y definió la forma en que yo veo cine, y no sería la persona que soy ahora si no hubiera visto en algún momento El Cisne Negro. Y creo que es probablemente mi película favorita en términos generales. Aunque quizás no creo que sea la mejor película de la década, creo que es, personalmente, donde uno marca esa diferenciación, mi película favorita de la década.
todas las apuestas están afuera, porque no tengo idea qué vas a poner en tu número uno. Yo tenía firmado ya, ok, ¿quieres terminar con una bomba? Ok, el cine negro. Ok, ok, boomer. Pero ahora...
¿A quién quiere engañar?
Estamos en territorio desconocido. Y en ese mismo sentido, o sea, totalmente de acuerdo con lo que dice el cine negro, es de esas películas que nunca te dejan. Graba en 16 milímetros por el increíble Matthew Libatic. Y esto va conectado con una de las películas que hablamos, o vamos a hablar quizás, uh-huh. En el que habla sobre
Repo.
El precio que estás... Sobre Repo, que es el precio que estás dispuesto a pagar por la perfección, por uh-huh. Tu arte. Y creo que es algo que se expande tan fácilmente a cualquier tipo de arte, ya sea el cine o...
Y creo que a partir de eso puedo uh-huh. Completamente adivinar cuál es tu película de la década.
¡Ah! ¡Rayos! ¡Les spoileé! Ah, ya, solo voy a decirlo. Es Whiplash.
Hell yeah.
Es Whiplash de Damien Chazelle. Soy un chico predecible.
Damien Chazelle, la única persona que se logró colar a ambas listas.
Damien Chazelle es un absolute madman. Damien Chazelle entró en la escena. O sea, supongo que había hecho Guy and Madeline on a Park Bench antes, pero uh-huh. Entró en la escena. Entró en el ojo del huracán, que es Film Twitter, con Whiplash de 2014. Esta película me dejó mudo la primera vez que la vi. No encontré palabras para hablar de ella, para discutirla, hasta creo por lo menos unos 15 minutos que salí de esa sala de cine. La fui a ver al Sunfic, uh-huh. 2014. Uh-huh. Y probablemente top 3 mejores idas al cine que he tenido en la vida.
Yes.
No necesariamente porque la función haya sido particularmente especial, de hecho... Me quedaba lejísimo, fue en Parque Arauco como a las 8 de la noche, después volver a Puente Alto de Parque Arauco, llegar como a las 11, 12 de la noche a mi casa, pero lo haría de nuevo mil veces. Porque no solamente... Bueno, agarrándome la discusión que estamos teniendo sobre Cisne Negro, esta película pregunta cosas sobre qué estás dispuesto a hacer por tu arte, qué estás dispuesto a hacer por ti mismo, qué estás dispuesto a hacer por alcanzar no solamente la perfección, sino también el estatus que deseas alcanzar, que hasta el día de hoy creo no tengo la respuesta, al menos en mi caso. Hasta el día de hoy no sé si puedo responder las preguntas que esta película plantea.
Sí,
y hasta el día de hoy ni siquiera sé si puedo decir que quiero lo que quiero gracias a esta película. Esta película me sacudió mi mundo en un 100%. Pienso en esta película por lo menos una vez al día, todos los días desde que la vi.
Sí, que creo que definitivamente desde que la vi siempre me he preguntado mucho como qué es lo que debería sacar de esto, porque es tan ambigua uh-huh. En ese sentido, como de ok, ¿vale la pena obsesionarse? Como al final, ¿es un outcome positivo? ¿Es una buena forma de interactuar? Y pareciera que sí, aunque objetivamente quizás la respuesta sea no, o sea, como que, no sé objetivamente, pero moralmente uno debería decir no, definitivamente no hay que hacer eso. Los resultados no parecieran adecuarse con esa filosofía.
Es la película que más me ha cambiado uh-huh. La década, es la película que más me ha cambiado quizá en mi vida. No, ninguna película me ha hablado de esta forma como Whiplash lo hace. Es una película a la que siento que me ha marcado tanto a las veces que la he visto que ni siquiera tengo que revisitarla tanto, porque la tengo aún muy muy fresca. He leído el guión millones de veces, realmente millones de veces. Cada vez que tengo referencias o necesito como inspirarme, veo esta película. Es una película que me deja muy inspirado también. Y no sé si eso es algo muy bueno o muy malo, pero es como la clase de película como que termina y es como, tengo que crear algo, tengo que meterme de nuevo en esto, tengo que meterme en la zona. Y esta es la película, una de las quizás dos o tres películas en la vida que, no importa el mood en el que esté, no importa lo que me haya pasado ese día, la puedo ver y estamos en la zona de crear, baby.
No sé cómo hacer de esto algo la bomba que quiero que sea, así que la voy a tener que decir nomás, porque dale, creo que ready. Es pensando en retrospectiva en la década, creo que ninguna película ha hecho en términos emocionales y de dirección y de arte lo que siento que esta película ha hecho y que creo que me marca completamente como artista, como ser humano, y creo que va a marcar no solo el cine en general, sino que el cine internacional y el cine latinoamericano, porque es Roma. Creo que Roma es la mejor película de la década. Creo que Alfonso Cuarón hizo algo bellísimo, algo inigualablemente emocional, íntimo y nostálgico. Y creo que la razón, el único pero que yo pensaba, ¿por qué quizás no poner Roma en el top 1? Es porque es una película, entre comillas, nostálgica. Es realmente la mejor definición de la década, de un punto de vista de ser un filme ambientado en los 70, en blanco y negro, bla, 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 bla. Pero pensando mucho en la tecnicidad, en el hecho de que es una película grabada en digital, en panorámica, 4K, es un filme que solo podría existir esta década, solo podría existir con esta distribución, y solo podía existir con este autor, con Cuarón prácticamente volviendo a su pasado y trayendo todos estos gajes emocionales, que es definitivamente la película que yo aspiro a hacer algún día. Onda, yo siento que para siempre voy a estar pensando en que algún día tengo que hacer mi propia Roma. Obviamente no literalmente, pero una película que me sea tan íntima y tan personal, que me desnude tanto como artista. Y creo que ningún director esta década, a mi parecer, logró hacer algo tan personal, tan del fondo de su corazón, como Cuarón con Roma. Y estoy absolutamente enamorado de esto. Creo que va a confeccionar cómo analizamos y cómo hacemos cine en Latinoamérica de aquí al futuro.
De hecho, para también darle un poco de finalidad a esto, es muy bonito porque siento exactamente lo mismo con Whiplash. Es como, ¿sería algún día poder hacer algo así?
Es por esto que hacemos cine. Es por esto que vemos películas, para sentirnos conectados a otro ser humano y sentir que realmente, como que el arte de alguna forma nos une a todos. Y creo que el momento en que realmente dije Roma va a ser la mejor película es porque desde que saqué mi reseña, como en 2018, que le puse un 10 de 10, mi papá siempre me decía que por qué le había puesto un 10 de 10 si él no era tan buena, y como que finalmente ponerle el 10 de 10 cuando yo como que soy súper quisquilloso con las notas, sería como decir que no hay nada mejor que esto. Y llegó un momento en que dije, sí, no hay nada mejor que esto. Es la mejor película de la década. Y probablemente si tuviera que en algún momento hacer una lista de las mejores películas de la historia, caería en el top 5, probablemente.
Oh, nice.
Creo que al igual que Parasite, creo que nunca obtendremos algo tan único como esto. Y la Academia perdió la oportunidad de darle el Oscar. Pero está bien, porque la historia será mucho más generosa con Roma de lo que fueron todas las personas que la vieron en Netflix, se la odiaron y dijeron que era pretenciosa, aburrida y no tan buena. Y la Academia creo que es un filme que va a envejecer magníficamente. El tipo de película que vamos a analizar y reanalizar por décadas a venir.
La historia ya no ha sido amable con Green Book desde el momento en que se estrenó.
el minuto después de que Green Book fue galardonada, ya no había envejecido bien.
Esta década fue epic.
Fue epic, absolutely epic, certified epic.
Y hablando de cosas épicas, recomendé una película la semana pasada. Okay. La semana pasada, recomendé una película. Recomendé Repo, The Genetic Opera, dirigida por The One and Only, Darren Bousman, del año 2008.
No puedo con esto.
8.
No puedo.
¿Cómo sé que la he visto hoy día? Yep. Es un... Para los que son nuevos a esto, discusión con spoilers, si no quieren saber nada de Repo, The Genetic Opera, vayan a verla y después pueden regresar y escuchar la discusión que vamos a tener a continuación, que a juzgar por las risas del Cobo, va a estar on fire. Entonces, Repo, The Genetic Opera, la pregunta de siempre, Cobo, ¿qué te pareció Repo, The Genetic Opera?
No tengo la más mínima idea. No tengo idea. Es una montaña rusa de emociones. Creo que en un momento de cuando hice mis anotaciones, pongo, esto definitivamente si son 2008. Esto es un producto que no podría haber salido ni un año antes ni un año después. Con su constante onda, me cuesta mucho pensar cómo es que algo así se hizo. Vi que el presupuesto era como de 8 millones, que no es mucho.
No. Pero y se nota.
Pero igual que alguien se nota. De verdad quiero pensar que el director tenía esta idea. No sé quién, dónde partió, pero las personas que escribieron esto, esta idea desde la producción, alguien se tuvo que ofrecérsela a un estudio y el estudio dijo yes, sí, dale, vamos con todo con este proyecto. Es todo. No,
dale.
Es todo. Es todo y nada. Es el alfa y el omega.
Estoy tan contento por mi salud mental que no vi esta película cuando era adolescente. Y la vi ahora. Porque si hubiera visto esto a los 16 años, cuando esta película salió... Esta película fue, es como una bomba. Está como directo para nuestra generación.
Hubiera sido tu película favorita.
Probablemente. Habría sido como... Si me hubieras conocido a los 17 años, hubiera estado como... Hey, veamos esto. Hagamos un double feature de esto y Sucker Punch, baby. Yeah. I'm pretty edgy. Esta película es tan edgy. Esta película es la cosa más edgy. Esta película es la definición de edgy.
Con ese órgano volando
cada a distintos segundos. Todo es... oscuro. Todo es sobre órganos. Todo tiene sangre. Todo es... Hay una canción llamada 17, interpretada por Alexa Vega.
Es la canción que más odio de toda la película.
¿En serio?
Sí.
Oh my god. O sea, yo definitivamente no la amo. O sea, está como en el medio. Como que la amo y la odio. Pero tiene esta gran línea que creo que... Eso solo voy a decirla. I'm 17, but it's better than 40. Que es original, OK Boomer. Así que, solo para ordenar un poco esta discusión, ahora que todos tenemos contexto, partamos por el inicio. Tenemos este opening con esta gráfica estilo comic book. ¿Qué opinamos del inicio?
¿Sabes que yo anoté? Oh my god, ese inicio, alguien vio Watchmen. Pero esto salió antes que Watchmen. Así que.
Sí.
Así que esto fue una idea completa y puramente original. Esto alguien lo pensó muy. Muy originalmente.
O sea, y también para dar un poco de contexto, también esta película está basada en material preexistente. Este musical rock opera existía de antes.
Ok.
Esto fue escrito por Terence Dunick, que es quien interpreta al Grave Robber en esta película. Y él escribió este musical en el año 2002.
Ah, mira. Eso es...
Esto es una adaptación.
Ok.
No sé si las adaptaron... O sea, hicieron lo mejor que pudieron, supongo, con el presupuesto que tenían y con estos como pequeños como flashbacks, como estilo cómic. Pero se nota mucho que esto también era exposición en la obra y es exposición en la película también. Al menos esa es la impresión que me da.
Porque siempre que hay estos cortes de cómics, siento que no aportan nada.
La película se detiene. De hecho, esto fue lo que me recordó cuando hablamos de los musicales al inicio del capítulo, que la música debería avanzar la historia. Que sí. Aquí a veces pasa y la mayoría, a veces no. La mayoría del tiempo no. Pero la película solo corta parte de estos flashbacks. Y mientras aprecio el estilo y entiendo que hicieron lo que tenían con lo que pudieron, debo decir que al menos al inicio como que se entiende como intro a este mundo, pero después como...
Me encanta como hay una escena, por ejemplo, en que dicen, esta es la historia de Mac. Ella no podía ver, pero luego pudo ver. Fin.
Te están dando esas pequeñas nuggets de información que necesitas para entender la historia. Y,
no, y aparte, terminan la exposición y luego viene una canción donde ellos vuelven a contar su historia. Después
dicen a contar lo mismo.
Yo pensé que lo de los cómics iba a ser algo del inicio nomás. Como que,
yo también.
Como, no pensé que iba a aparecer toda la película.
Y después cortas estas grabaciones que son contrastadas con contraste al máximo. Esa saturación horrible y se ve como grabado con un celular.
Y está la sobreexposición de la luz, la iluminación de esta película es terrible. La odio.
Lo que pensaba un poco para justificarlo es que quizás, como esto viene de una obra de teatro, quizás esto venía más inspirado como en la iluminación en el escenario que tenían. Y en teatro, obviamente, la iluminación no es tan refinada como en el cine, entonces tiene estas luces que son más fuertes, las sombras son mucho más contrastadas, luce más crudo, supongo, pero no sé por qué tenía que lucir así como basura. Entonces partimos con toda esta música que, debo decirlo, me consideraría un fan de la música en esta película. Un ligero fan. Pero con Bangers no parte. Definitivamente con... No parte con... Creo que la música va mejorando a medida que va avanzando, pero esas primeras canciones... Ay, ay, ay. Ay, ay, ay. Tenemos a...
Yo estoy casi en la vereda contraria. Pero... Oh. Porque creo que al principio la música es tan mala que es divertida. Es irónicamente buena al principio. Mientras que luego se va poniendo como más seria y siento que se torna más aburrida. Como que la calidad de la música aumenta, pero al mismo tiempo desciende su valor irónico y al mismo tiempo su entretención.
¿Tienes alguna canción favorita? No. Bueno, es una tu menos favorita. ¿What? Vamos, tienes que coger una.
ni me acuerdo de los nombres. A ver, ¿cuál es la...? No me acuerdo.
Yo me sé los nombres. No es... Dime en qué momento ocurre.
Creo que... esa cuando el tipo... no me acuerdo si era el Repo Man. Le estaba sacando el intestino a un tipo y le metía como la mano adentro y empezaba a...
¿En serio?
Maritear. Eso lo amé. Esa es mi escena favorita de toda la película. Cuando empieza a hablar con una voz de estúpido haciendo marioneta de un tipo que le acaba de sacar todo el órgano. Lo encontré increíble, magnífico y lo
amo.
Muy
memorable.
Lo amo. Creo que el momento en que dije esta película podría quizás ser legítimamente buena. Quizás todo esto es irónico y no me estoy dando cuenta. Quizás... todo esto es un gran chiste que no estoy entendiendo.
Te aseguro que no lo es. Te aseguro que en la mente de Darren Lynn Bozeman esto es la cosa más épica que has visto en tu vida. no recuerdo el nombre de la canción, pero sé exactamente el momento en que estás hablando. De hecho, dije como, tranqui, yo me sé las canciones, yo te la digo. Y mencionaste justo la canción que al menos en mi opinión es como la menos memorable, la que no tengo idea cuál es, pero sé de cuál estás hablando. Bueno, yo voy a ir un poco más en profundidad con la música de esta película, supongo. Uh-huh. Creo que At the Opera Tonight, este pequeño como medley que todos cantan cuando van caminando a la ópera, creo que es epic y me prende siempre. Creo que We Started This Opera Shit, esa Testify.
Ah, sí, esa también, creo que es muy buena. Banger. Esa creo que es muy buena igual. Me encanta este personaje que nunca entendí quién era. Nunca me quedó claro.
¿El Grave Robber?
El tipo, el pálido que canta siempre. Que no aporta nada en la trama, pero solo está ahí.
Ah, sí, claro. Él es como nuestra introducción a este mundo.
Sí, me encanta. Mi personaje favorito de toda la película.
Él es el Grave Robber y él roba a los cuerpos para hacer el side right, que es como esta droga a la que la gente está adicta para poder hacerse más cirugía.
Magnífico.
Aprende el lore de esta película, ok. esas canciones me gustan mucho. Me gusta. A ver, ya que estamos hablando de la música. Alexa Vega, cantante no es.
Sí. Espera, hablemos de que Alexa Vega, la mismísima Carmen Cortés está en esta película.
Introducida comiendo un sándwich en una cripta en esta película.
Sé que yo estaba muy confundido al inicio. Yo creo que nunca he estado más confundido viendo una película. Esta película se toma 5 minutos para introducir todo este universo y aún así comienza de verdad. No tengo idea de qué está pasando. Estoy completamente perdido con todo.
Parte con su memorable canción Infected. Es terrible. Es muy mala, creo que es de mis canciones menos favoritas. Tengo una canción menos favorita, pero viene un poco después.
Ok.
Y ella es la hija del Repo Man, pero ella no lo sabe. Eso es algo que no me queda claro. ¿Hay más Repo Mans que el Repo Man?
No tengo. Yo pensé que ser Repo Man era un trabajo. Hasta que revelan
sí,
que.
Sí, yo también.
Hasta que revelan que el tipo principal es el Repo Man. Ahí caché como. Ah, o sea, entonces esto es como un superhéroe. Como un supervillano.
Quiero creer que hay más, pero él es el más bacán.
Ay. Hay muchos ripos, pero él es el Repo Man.
Exacto. Y tenemos esta, que yo creo, en mi opinión, al menos es el primer banger de esta película, que es Legal Assassin, donde vemos a nuestro coprotagonista, el padre de Alexa Vega, cantar el conflicto, que ya sabemos, por 5 minutos. I'm out of living, out of life. Epic. Y... ¿tienes alguna opinión fuerte de esa canción?
No.
¿O de ese momento?
No.
y también creo que para entrar, supongo, a los problemas de esta película, creo que el mayor problema de esta película es que tiene como 2 páginas de historia, porque todo el mundo solo se autoexplica en el conflicto que ya tenemos claro. Uh-huh. Y luego, bueno, hablando ya más de la corporación, tenemos a Paul Sorvino, que cantante tampoco es.
No creo que.
En mi opinión.
Creo que no hay ni un cantante bueno en esta película, lo siento.
Yo creo que la que interpreta a Blind Mac es la que mejor canta en esta película.
Ah, sí, probablemente.
Pero por lejos.
Pero porque ella es básicamente un rip-off de Amy Lee, de Evanescence. Pero todo el resto no. Hay una escena que no me acuerdo cuando el Repo Man. Ahí no me acuerdo el nombre del personaje que es el Repo Man.
El Repo Man, whatever.
Bueno, cuando él. Eso, Nathan Wallace. Estoy viendo la Letterboxd. Cuando Nathan empieza como a describir su trabajo. Hay un momento en que intenta ir a los altos y no lo logra. Y se nota.
hizo su mejor esfuerzo, ¿ok, Ko? Hizo lo que mejor pudo. Y después de esto, ahora que sabemos el conflicto principal, pasamos a la corporación de Jinko y tenemos a Paul Sorvino, que tiene 3 hijos. Son Paris Hilton y 2 degenerados.
Yep, yep. Me encantan. Y me encantan también. Mis otros personajes favoritos. Esos imbéciles.
¿En serio?
Esos imbéciles. Odio y los amo. Los odio porque son molestos, pero los amo porque hacen de esto mucho más irónicamente bueno.
Esa es la cosa. Ahí es cuando... En un momento en que creo que odio esta película es el momento cuando ellos cantan la canción de ellos tres.
Odio. Ese es el único momento. Ese es el único momento que odio de esta película.
Sí.
Si quitas esa escena, 10 de 10.
Básicamente.
Algo que sí, debo admitir que me gusta hasta cierto punto. A ver, voy a darle un punto positivo. Creo que la dirección de arte es fea. Pero me puedo imaginar que querían, como que salió porque quería que se viera así de sucio y feo todo.
Mi momento favorito de la dirección de arte es cuando ella canta 17 y hay como un esqueleto.
No.
Que está bailando.
Ah, no, me encanta. Sí, odio esa canción, me encanta esa escena en todo lo que está pasando. Están los muñecos están cantando, los peluches están cantando.
Los peluches están cantando.
Y aparece Joan Jett. Por algún maldito motivo.
Y bueno, supongo que seguimos avanzando por la trama. O sea, es que esa cosa, no hay más trama. Sí. Eso es lo que es.
Después, de ahí solo.
Como que. Llegan a la ópera, supongo. Sí,
pero como que ahí solo la película como explica este universo. Como constantemente dice: introduce un personaje, vemos la tira de cómic diciendo: hey, él es esta persona. Luego la persona canta de nuevo lo que acaba de vivir. Y luego avanzamos al siguiente personaje. Y cada vez descubrimos como un plot twist sobre la cosa original que pasó. Era como el Repo Man tenía una esposa, pero él quería salvarla y murió. Y luego descubrimos que en realidad fue el otro tipo el que la envenenó y por eso murió, porque está enamorado de ella. Luego descubrimos que estaba la otra amiga que vendió sus ojos, pero ahora tenía... Me da mucha risa cuando dice que el pacto era by blood.
Tocamos brevemente el personaje del Grave Robber. ¿Lo amas o lo odias?
Lo amo. Mi personaje favorito de toda la película.
¿Qué opinas de su canción? No, cuando él canta como...
¿Cuál es su canción? Disculpa.
Su canción... tenemos que explicarte esta obra. Es la canción cuando canta sobre el side rate anatomy. Es como... it's addicted to the night.
Ah, sí, sí. Me encanta. Perfecto.
Esa es la cosa, tú dices que no te gusta ninguna canción y cada vez que te canto una estás como... Ah, ok, me encanta. Creo que en realidad le queda esta película un 10 de 10.
No, es que son irónicamente buenas. Todo acá es muy irónico. Esto me encantaría pensar que esto fue hecho así a propósito. Me encantaría que de repente viniera Darren Lynn Bousman y dijera, esto fue una broma muy elaborada.
me encantaría que Darren Lynn Bousman fuera un buen director.
como que quiero que esta película sea como Freddy Goldfinger. De verdad quiero pensar que todo esto fue hecho así porque es muy entretenida. Yo vería esta película no solo por lo entretenidamente edgy 2008 emo gótica fotolog que es.
Hablando de lo edgy fotolog que es, lo único que supongo que me incomoda un poco, aparte de esa canción de los hermanos que en mi opinión al menos es terrible, es porque esta película es tan horny.
Sí, es muy caliente para tener tantos órganos volando y saliendo.
Y no me gusta porque se siente muy... O sea, lo de los órganos se entiende porque edgy y todo, pero todas las partes calientes de esta película son como... Se siente como un adolescente, como... boobies. A naked woman. Y se me siente como fuera de lugar. Como que es como... Esta película es demasiado pura para eso. Aaron Lynn, saca. Stop.
Como que estéticamente, como que todo esto tiene lugar, pero es una película... El público de esta película tiene 13 o 15 años.
¿Qué opinas de los efectos de sonido de esta película? Que tiene un montón de efectos de sonido por algún motivo como de YouTube, como de... ¿Boing? Y... No sé si cachaste eso.
De repente lo caché, pero... De nuevo. Quiero pensar que todo esto está siendo como un chiste muy elaborado. Creo que le doy... No voy a pensar positivamente esta película, pero quiero darle más crédito. Como que de verdad quiero pensar que la gente que está haciendo esto sabía lo que estaba haciendo. Sabía que esto no era legítimamente dramático.
¿Estás consciente de la filmografía de Darren Lynn después de esto?
Hizo 11-11-11, que es terrible.
Exacto.
Es
que es muy mala.
Una de las peores películas de la década.
Totalmente. Y solo por eso no, no me puedo creer que Darren Lynn Bousman haya hecho como la película Funny. Ah, esto, solo ahora esta, y después
esta,
se haya...
Esta fue inmediatamente la película que hizo después de... De Saw 4. Hizo Saw 4 y luego dijo, ya, ¿saben qué? Me fui con una bomba de este universo. Voy a hacer... Repo.
Con esto de hecho, y es aún más que eso, Darren Lynn no quería hacer Saw 4. Y básicamente el estudio le dijo como, ok, tenemos financiamiento para Repo, pero tenéis que hacer Saw 4. Y básicamente hizo Saw 4
este
como...
Era, este era su passion project.
Claro. O sea, creo que se cacha que es como un passion project. Como que no, nadie puede hacer esto... Así como ya, ok, voy a hacer esta película, voy a hacer Repo. ¿Qué escena tengo que filmar hoy día? Ah, sí, son los tres hermanos degenerados. Very cool.
Nadie hace esto como un catch grab.
Y de hecho, si escuchan algún día el audio comentario de los productores de Saw 4. Oh, no, el audio comentario de... ¿Cómo? Déjame hablar por la...
No puedo con esta película. No puedo ayudar.
Y si escuchas el audio comentario del juego del miedo 4, puedes escuchar a Darren activamente hablando mal de Saw 4 porque la mitad del comentario de Saw 4 es él hablando de Repo.
¿En serio?
Porque es claramente el proyecto que él quería hacer.
Espera, sí, Repo lo hizo también Twisted Pictures, ¿o no?
Sí, y también Lionsgate.
Esto es de las mentes. Esto es una película que se hubiera promocionado en su momento como de las mentes que trajeron Saw.
De hecho, sí, eso dice, de los productores de Saw en el trailer.
Ah, magnífico.
Hablemos del clímax. La ópera.
Creo que es mi parte menos favorita de la película.
¿En serio?
Sí, realmente no me gusta el final.
Y ahora quiero preguntarte esto, porque sé que tú eres una persona que aprecia los finales emocionantes, los finales que te tocan el corazón.
Ajá.
¿Qué opinas de la canción I Didn't Know I Loved You So Much que canta Alexa Vega a su padre al final? ¿No lloraste con esa parte, Cobo?
Sí. Lloré. Lloré de pena. Por mí mismo.
Sé que estás burlando de mí ahora, pero a mí definitivamente me dio pena ese momento cuando la vi. Estaba como... Oh. Porque la estaba viendo con Diana y con mi hermano Maxi y estaba diciendo como, ¡oh, vamos, chicos, esto es tan bueno! Y los dos al mismo tiempo me dijeron como, ¡nah!
Ver esta película... yo creo que si yo tuviera un instituto psiquiátrico, buscaría a toda la gente que le puso un corazón a esta película y la internaría.
Ah, cómo vamos. Tiene personalidad, tiene encanto.
Sí, eso debo decir. Es definitivamente una película ambiciosa. Es definitivamente algo que tú no haces porque sí. Y creo que mucho para apreciar. Creo que una película que definitivamente aprecio del punto de vista de intentos se hicieron, decisiones se tomaron,
errores se cometieron.
Pienso en esta escena en que Alexa Vega dice "Tell me why oh why my genetics are such a bitch" y esto es muy Evanescence, es muy 2008. Esto tuvo su lugar y su momento en el tiempo y al igual que el new metal ya pasó.
¿Crees que deberíamos musicalmente cerrar esta etapa y dejarla descansar para siempre?
Creo que tuvo un momento muy específico en que funcionó y ahora solo deberíamos apreciarla como un momento en la historia, como una cápsula en el tiempo.
Tenía muchas ganas de escuchar tu opinión sobre la música de esta película y me encanta que solamente la oiga, así que solamente
Es que, aparte,
es una cápsula del tiempo.
Aparte, ¿cómo se llama esto? La música en sí, la producción es terrible. Creo que no pude soportar la música porque la producción, las guitarras y la batería y los bajos suenan como música de... como estos kits que vienen con GarageBand. Como que es un demo nomás de música. Como que le dijeron a algún... Me imagino que fueron con algún con Breaking Benjamin y les dijeron, oigan, tienen como unos demos que no van a usar. Y los tomaron y le pusieron voz encima.
Y malas voces. Para empeorarlo.
Sí. Como que no pareciera no terminada. Estoy seguro que hacer un álbum de verdad toma más que el presupuesto de la película.
¿Crees que se podría haber hecho algo mejor? ¿Crees que otra persona con 8 millones de dólares habría podido hacer algo mejor?
No.
¿O crees que esto es lo mejor?
No, creo que este...
Que se puede haber llegado.
Creo que este es un producto lamentablemente... ¿Cómo se llama esto? Maldito desde el inicio, desde el núcleo. Esta idea, este día venía maldita. Porque no...
But my genetics.
No puedes hacer que alguien abra a una persona, le saque sus órganos, luego meta su mano y lo haga ventriloquear
¡Pero tiene tanta personalidad!
Y,
¡es tan cool! Le mete la mano por la guata y lo hace hablar como un Muppet.
Creo que, mira, yo creo que esta película sí podría haber sido mejor con un mejor equipo de actores. No sé si hay un equipo de actores bueno que habría visto esta idea y habría dicho, sí, démosle.
Tilda Swinton como Shiloh. No. A ver, no, ya.
Quiero que Luca Guadagnino haga un remake de Repo. ¿Cuándo?
Si tuviéramos que castear Repo, pero con la mejor. Tenemos todo el dinero del mundo.
Okay.
¿A quién casteamos?
Repo Man, definitivamente okay. Hugh Jackman.
Yes. Yo diría Hailee Steinfeld como Shiloh.
Sí, perfecto. Ya vamos bien.
Uh-huh. Vamos bien. El jefe de Jinko, ¿a quién casteamos?
Ay, un tipo gordo y que cante bien. A ver.
Hasta ahí llegamos.
Mira, creo que.
Ya, mira. Voy a adelantar. Para personas que cantan bien y que sé que pueden hacer a los hijos de él: uh-huh. Sacha Baron Cohen.
Sí, sí.
Helena Bonham Carter.
Sí, sí. Está.
Y.
Charlie, estamos haciendo los miserables. Bueno, ponemos a Amanda Seyfried. Ponemos a Amanda Seyfried como chivo. Y ponemos a Russell Crowe como. como roti largo.
¡Oh, no! ¡Me caí!
Y listo, tenemos listo, Repo. Y. No, mire, con esto te mato. Dirigiendo Tom Hooper.
Me caí al piso. Oh no, esto es terrible.
Y la dirección, Tom Hooper.
Esto es demasiado epic. Me encanta. Perfecto, perfecto resumen. De todo esto.
Que
¿tienes algo más para decir sobre Repo?
No, nada. Es todo lo que puedo decir.
¿Por qué odias tanto esta película?
No la odio. No la odio. Definitivamente la vería de nuevo. Es definitivamente una opinión que puedo dar al respecto.
Es una película que, ahora que segunda clave, es muy divertido mostrársela a otras personas.
Sí.
Es muy divertido.
¿Qué nota le pones, Charlie? ¿Cómo resumes esto?
Antes de esta discusión, uh-huh. donde solamente la había visto una vez, venía con un 5 de 10. Porque creo que tiene muchas cosas entretenidas e interesantes. Y si están viendo esta discusión y ya escucharon todo y no la han visto, por favor, véanla. Uh-huh. Creo que podemos hacer ambos ese llamado a toda la gente que no ha visto Repo a que la vean, que la busquen. Uh-huh. O no te unes a ese llamado.
No, yo me uno completamente, véanla. Esta es una película que definitivamente fascinante de ver.
Pero creo, y descubriste un poco al volver a verla, creo que me gustaron más canciones que la primera vez que la vi. No, me había pasado muy por alto las canciones de Blind Mac en esta película, que sobre todo la que canta cuando va a buscar a Shiloh y Shiloh uh-huh. dice como "Who are you?". Creo que es nice. Creo que es algo que escucharía de nuevo. No puedo confirmar ni negar. El soundtrack de Repo se escucha en esta casa a veces, no irónicamente, a las 2 de la mañana, considerando que redescubrí un poco mi amor por esta película y redescubrí un poco las canciones y las cosas que no me gustaban tanto, las cosas medias cringy, ahora se sienten más, sobre todo una vez que la vuelves a ver, creo que se sienten un poco más adorables, más que nada. Uh-huh. Me voy a ir por el 6 de 10.
Epic.
Esta es mi gran pregunta. ¿Cuál es tu nota? ¿Cuál es tu apreciación final? ¿Cuál es tu review en Letterboxd de esto?
No sé.
Tienes que jugártela por una nota. Resume toda tu experiencia en un número. Vamos,
creo
muy sencillo.
Creo que un 4. Un ligero 4.
Más de lo que esperaba, debo decir.
Mira, llegué acá con un 4. Uh-huh. Llegué acá con un sólido 4. Y mientras estaba hablando de ella me di cuenta, esto no le puedo poner un 4, esto es un 3. Pero en verdad, este último resumen que hicimos y pensar que es una película que a fin de cuentas yo recomendaría irónicamente al resto. Esta es como una Manu de Swift en algún sentido. Una película que definitivamente la gente debería haber dada la oportunidad. No creo que pueda darle una mala nota. Creo que es demasiado adorable. Es demasiado inocente para darle una mala nota. Así que un muy ligero. Ligerísimo 4.
Coden es una recomendación.
Sí, sabes que pasé una montaña rusa por lo que quiero recomendar. Porque vine acá con dos potenciales ideas. Una película legítimamente buena y un meme.
Yeah.
Y después de nuestra conversación sobre lo mejor del 2010, dije, ¿sabes qué? Voy a recomendar lo legítimamente bueno para que tengamos un buen rato viendo algo que sea lindo. Pero ahora, hablando de esto, pensé, quizás sería más entretenido recomendar la película meme. Así que ahora no sé qué recomendar. Voy a recomendar, mira, la que no recomendé ahora la recomendaré la próxima vez. Así que te voy a preguntar a ti, ¿qué quieres ahora? ¿Una película legítimamente buena o un meme?
¿Sabes qué? Partimos con un meme de mi parte. Vamos con un meme de tu parte. Las funny jajas.
Ok.
Démosle. Go for it.
La película que quiero que veamos es definitivamente un clásico. A estas alturas. Un clásico cimentado dentro. Allá que hablamos de lo mejor de la década. Es Kirk Cameron's Saving Christmas.
Oh my god.
Potencialmente.
¿Cómo te das cuenta? ¿Te das cuenta lo que acabas de hacer?
¿Qué acabo de hacer?
Acabas de recomendar la... Si no me equivoco, es la película con menor nota en Letterboxd, peor promedio en Letterboxd en la historia.
Creo que es la peor en IMDb, pero probablemente también sea la peor en Letterboxd.
Creo que es la única que tiene un 0,9 en Letterboxd. También te acabas de dar cuenta que vas a tener que ver esta película de nuevo.
Sí, sí.
Haber visto Kirk Cameron Saving Christmas dos veces.
Probablemente voy a ser la única persona que lo haya hecho.
Entonces, si no quieren perderse la discusión, que estoy seguro va a salir excelente, igual que esta, la discusión profesional, dedicada y centrada de Kirk Cameron's Saving Christmas. Es parte del título, Kirk Cameron,
sí,
¿no?
Sí.
Kirk Cameron's Saving Christmas. Vean el próximo podcast. Tienen tiempo para verla, tienen un par de semanas. Uh-huh. Y únanse
a esta comunidad. Culto.
Únanse a este hermoso lugar llamado Sin Expectativas. Uh-huh. Ha sido un placer. Gran comeback. Pero eso, okay. Cuídense mucho, quédense en casa, no salgan, cuídense y nos vemos.
Adiós. Chao.
Aún no tenemos outro para esto.
Sí. Bye bye. Y probablemente nunca lo tendremos. Chau.
Aún me duele el poto de cuando me caí. Chao.